Padre, queremos aprender de tus héroes como Pablo, que fue un hombre dedicado a tu palabra, a tu obra, un hombre temeroso, un hombre que se atrevió a decir, imítenme. Nosotros también queremos, Señor, aprender de él y a conocerte en alguna forma especial, en que nosotros también podamos decidir a las gentes, imítennos. Te pedimos, Padre, que seas tú el que dirijas nuestros pensamientos, nuestros labios. Y, Señor, te pido que dirijas mi mente, que mi corazón se abra hacia ti, Señor. Y que al enseñar, sea yo el primero que aprenda y que pueda ser un ejemplo, Señor, para mis hermanos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a tratar de terminar el capítulo hoy. El capítulo 16 habla, en realidad, de una conscripción. Esa es la palabra que se usa aquí cuando el gobierno pide que los jóvenes entren, que vengan a servir en el ejército, ¿verdad? Conscripción. La conscripción, así se llama, ¿no? Yo lo he titulado a esta enseñanza, milicia cristiana. Dado que la palabra milicia significa arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados para ella, para la guerra. En la escritura vemos en distintas áreas, en distintas maneras, en distintas palabras, Dios nos hace entender que nosotros, una vez que entramos en sus caminos, pasamos a ser soldados de Él. La disciplina de un soldado es tal que necesita de una reclusión, necesita de una separación. Cuando el ejército pide que vengan jóvenes para reclutarlos, no los dejan en su casa, sino que los traen a un lugar especial, a un campamento, a donde los preparan, a donde los disciplinan, a donde tienen que ser quebrantados. Y algunos de ustedes que quizás ha estado en la conscripción saben que ahí le quitan a uno todas las malas mañas. Y el Señor nos llama para que nosotros seamos separados, para quebrantarnos, para que nosotros podamos aprender disciplina. En el campo espiritual es muy similar. Para comenzar, los que toman la decisión de seguir a Cristo son considerados sus soldados. La Escritura dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:3. Pablo tomó muy en serio su profesión. Para nosotros, el ser seguidores de Cristo es una profesión que se inicia en la profesión de fe que nosotros hicimos cuando recibimos a Cristo por primera vez. Y tan en serio tomó Pablo su trabajo, su disciplina, que no solo se conformó con él militar en las filas del Señor, sino que él quiso también traer a otros, preparar a otros para que sirvan como él, como militares del Señor. Uno de los primeros discípulos que el apóstol Pablo reclutó fue un joven llamado Timoteo. Y Timoteo es alguien que debe de inspirarnos, porque siendo joven buscó el mejor camino, buscó los caminos del Señor, hijo de una madre judía y de padre griego, familia mixta. Las familias mixtas en la creencia tienen sus problemas. Por eso es que el Señor aconseja a los jóvenes, aconseja a sus hijos, que no se vayan a unir en yugo desigual, porque va a haber la tendencia, va a haber siempre la rivalidad de religiones, va a haber siempre una tendencia a separar. Por lo tanto, es importante que los cristianos busquen sus parejas entre cristianos. Vamos a leer los versículos 1 al 5 para estudiar esa porción. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. La madre y la abuela de Timoteo fueron mujeres piadosas, dice la Escritura, temerosas de Dios. Aparentemente, criaron al joven Timoteo de igual manera, en los caminos de Dios. No eran cristianos, profesaban la religión judaica, pero eran temerosos de Dios, amaban a Dios, se reunían para alabar a Dios. Es posible que Timoteo se convirtiera durante el primer viaje que Pablo realizó, el primer viaje misionero que Pablo realizó, el cual ya lo estudiamos nosotros. Y es posible que ahí Timoteo tuviera una experiencia personal con Jesucristo a través de la palabra, de la predicación de Pablo. Pablo mismo lo testifica cuando escribió en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, a donde dijo: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así acostumbramos a decir a las personas que nosotros le hablamos de Cristo y se convierten a través de la predicación del Evangelio por nuestros labios, acostumbramos a decir, son nuestros hijos en la fe. De ahí se aprende, por esta escritura, se aprende ese dicho. Y parece que Pablo fue el que en su predicación se convirtió este joven. Ahora, al ver Pablo la conducta, el testimonio de Timoteo, decidió llevarlo con él como acompañante. Sabemos que Pablo acostumbraba a hacer eso, ¿no? Anteriormente había invitado a Juan Marcos, ¿recuerdan? Pero Juan Marcos, en la primera oportunidad que le dieron, parece que por falta de madurez, no se sabe exactamente, pero él decidió regresar a casa. Y ya vimos más adelante que por esa razón, Timoteo y Bernabé tuvieron que separarse y hacer dos viajes misioneros. Y ahora lo vemos a Pablo en el viaje, en el segundo viaje misionero, acompañado de Silas. Y deciden llevar a Timoteo, porque este, dice la Escritura, gozaba de buen testimonio. Ese es un ingrediente muy esencial en la obra del Señor: que la persona sea piadosa, que persevere en los caminos del Señor y que sea de buen testimonio, como dice aquí. Estas son buenas cualidades para un soldado de Cristo. Yo creo que un ejército que tenga soldados indisciplinados no puede llegar a ningún lugar. Tienen que ser disciplinados, obedientes al jefe, al mayor. Bien, en realidad da mucho gozo ver jóvenes piadosos, temerosos de Dios, pero resulta que con el tiempo se está viendo menos de esta clase de jóvenes. Parece como que si se estuviera extinguiendo el número de jóvenes cristianos, de jóvenes piadosos. Hay muchas especies animales que se están extinguiendo. Y con mucha sabiduría, algunos, en algunos lugares, están tratando de que vuelva nuevamente a surgir esas especies que se están desapareciendo. Y hacen programas especiales, muy costosos, para que vuelvan a ver la especie que se está extinguiendo. Y la Iglesia de Cristo debe de hacer un esfuerzo para que no se extinga la calidad de jóvenes piadosos. la calidad de jóvenes que Dios quiere para su trabajo. Miren ustedes que es tan importante que el salmista dijo: tus testimonios son mis, son muy firmes. Repito, el salmista dijo: tus testimonios son muy firmes. La santidad convierte a tu casa, conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad, el Señor la requiere. La santidad es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos. Es nuestro deber inculcar la santidad. Timoteo no había sido circuncidado por cuanto, al parecer, siendo su padre griego, quizás se había opuesto. Y su madre no había querido, no había insistido en que fuese circuncidado. Bien, esto no hubiera sido un problema, porque ya estudiamos anteriormente, cuando estudiamos el concilio de Jerusalén, que acordaron que la circuncisión, recordarán ustedes, que estaban algunos judíos exigiendo que los nuevos creyentes gentiles se circunciden para que entonces sean considerados también judíos. Y en una gran discusión ahí llegaron a un acuerdo, y el acuerdo era de que no era necesaria la circuncisión como requisito para la salvación. Pero vemos aquí que Pablo circuncidó a Timoteo. Y muchos piensan que en esto hay una contradicción. ¿Cómo es? Pablo mismo estaba en estas ciudades que visitaba, confirmando, animando y enseñando a los nuevos creyentes, a los cristianos, de que no era necesario circuncidarse para ser salvo. Bueno, aquí no hay ninguna contradicción. La razón por la cual Pablo circuncidó a Timoteo era por conveniencia. Por conveniencia para el Evangelio. Ya que al no ser circuncidado, siendo hijo de griego, entonces muchos de los judíos que iban a escuchar la palabra a través de los labios de este joven, iban a poner una excusa. Iba a ser piedra de tropiezo, y Pablo dijo: bueno, en realidad la circuncisión no es para salvación, vamos a hacerlo por conveniencia. Y muchas veces de esto aprendemos, que muchas veces nosotros tenemos que hacer cosas que no son necesarias y que tampoco son dañinas, desde luego, porque no vamos a hacer algo indebido para satisfacer a alguien. Pero si es algo que no vaya a causar ningún problema espiritual en nuestras vidas, nosotros tenemos que hacer cosas para que los demás puedan venir a Cristo. Por eso es que Pablo en una ocasión dijo que él se hacía de todo para que otros vinieran a Cristo. Eso no significa de que Pablo, para poder conquistar, por ejemplo, a una prostituta, él iba a prostituir con ella. Y muchos toman la escritura y la cambian para su conveniencia y piensan que Pablo quizás hubiera hecho cosas indebidas para poder conquistar a aquellos. Es como algunos que dicen: bueno, yo me voy a poner, voy a usar vestidos de tal forma para conquistar a las personas que se visten así. En realidad no es necesario. La palabra de Dios tiene poder para convertir las almas. Estamos hablando de cosas que quizás pudieran lastimar la obra de Dios sin que nos lastime espiritualmente. Dios no quiere que nosotros pequemos con los demás para poder traer gentes a Cristo. Por ejemplo, nosotros no estamos obligados a ir a un lugar a donde asistan muchas personas y que en ese lugar se esté contaminado de pecado. Nosotros no tenemos que ir y enredarnos con ellos y hacer lo que ellos hacen solamente para testificarles. Eso no es lo que la Escritura dice. Quería aclarar eso. Entonces, como en el Concilio de Jerusalén quedó acordado de que no era necesario circuncidarse para salvación, Pablo decidió sabiamente, actuó en beneficio de la obra, del ministerio, y no en beneficio de la salvación de Timoteo. Queda claro, ¿no? No hay ninguna contradicción. Leamos el versículo 6 al versículo 12 ahora. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Se dan cuenta que aquí el escritor de este libro dice: fuimos, anduvimos? ¿Qué da a entender eso? Que el escritor de este libro también estaba ahí. De ahí podemos deducir, que no es una cosa tan interesante, pero es bonito darnos cuenta que leyendo la escritura podemos aprender mucho, que el escritor de este libro, que era el doctor Lucas, también estuvo en este viaje. Y cuando ustedes lean más adelante, en otros capítulos, ya no habla incluyéndose él, sino que habla en tercera persona. Da a entender que en ese viaje él no fue. Bonito, ¿no? Saber cómo se movía la iglesia, cómo se movían los discípulos. Hay un dicho que dice, y pienso que ustedes lo sepan: el hombre propone y Dios dispone. Así es, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. Bueno, uso este dicho porque hasta cierto punto es de gran consuelo saber que hombres como Pablo y Silas no tuvieron tan claro el a dónde tenían que ir para predicar el Evangelio. Muchas veces nos sentimos, nosotros mismos nos recriminamos y decimos: pero ¿en qué estoy pensando? Es que a lo mejor no escuché bien la voz de Dios, o a lo mejor estoy en pecado. ¿Por qué estoy haciendo la obra de Dios en un lugar donde Dios no quiere? Desde luego que no estemos haciendo nada malo, que estemos haciendo la obra de Dios y que Dios diga: no, aquí no es, vamos a moverte a otro lado. Eso no nos debe de estorbar, porque aquí vemos que Pablo y Silas, los discípulos, querían ir a un lugar, querían ir a Asia, y el Espíritu de Dios mismo dice que interfirió, que les prohibió que no fuesen a Asia, y los envió a Macedonia. Más adelante vemos que van a Asia también. Así es que no se trata de que Dios no quería que el Evangelio llegara a Asia, sino que no era su tiempo. De ahí es que nosotros muchas veces decimos: en el tiempo del Señor. Y es muy bueno, ¿verdad? Buscar siempre el tiempo del Señor. Buscar la oportunidad en que sea el Espíritu de Dios en que nos guíe a hacer una u otra cosa. Dios habla en distintas maneras. Aquí dice que el Espíritu no les permitió, les prohibió. Bueno, ¿en qué forma lo hizo? No se sabe. Muchas veces Dios nos habla por visiones, por sueños, como vemos también que en sueños Dios le hizo ver a Pablo que tenía que ir a Macedonia, porque un macedonio en el sueño le pedía auxilio, le decía: ven, ayuda, necesito ayuda. Y él lo tomó como que era un llamado de Dios para ir a ayudar a los macedonios. Y pues Dios habla de distintas maneras. Y nosotros podemos perfectamente entenderlo cuando tenemos la experiencia, cuando Dios use algo, a lo mejor un sueño, o a lo mejor palabra profética de alguien. Alguien venga y nos diga algo que nosotros solo sabemos y decimos: ¿cómo esta persona sabe esto? Yo me acuerdo cuando iba a ir a un lugar que se llama Bahía Kino, a visitar a un grupo, a una iglesia que se había formado en visitas que habíamos hecho antes, visitas previas, y hablé con el pastor y le dije que me habían invitado para ir a Tuxtla Gutiérrez, para ir a Chiapas. No me acordaba ni siquiera el nombre de Tuxtla Gutiérrez en ese momento. Y el pastor con el que hablaba allá en Bahía Kino me dice por teléfono, me dice: hermano Casco, ¿es a Tuxtla Gutiérrez que lo han invitado? Y él no sabía. Él estaba en México y yo estaba en Estados Unidos. y estábamos hablando para decirle en qué fecha yo iba a llegar a Bahía aquí, ¿no? Y, pero le dije, sabes que me han invitado y quisiera saber si no te molesta de que me quede menos días en Bahía aquí, ¿no? Y que vaya a ese otro lugar. Y me dice, hermano Casco, Dios le está abriendo puertas en otros lugares también. Es a Tuxtla Gutiérrez que lo han invitado, ¿verdad? Y yo ni me acordaba el nombre. Me dio un escalofrío y le dije, sí, hermano, es verdad, a Tuxtla Gutiérrez. Y sentí paz. Y fuimos, estuvimos 2 días visitando a los hermanos ahí. Hubo una gran reunión, bonito convivio. Y luego continuamos el viaje al sur, que era completamente al sur. Qué bonito, ¿verdad? Como Dios habla proféticamente, o por sueños también. Yo estoy seguro que el Señor a lo mejor ya les ha indicado a ustedes algunas cosas por sueños. Así es como nosotros vamos a saber la voluntad de Dios. Vemos que es posible que Pablo estaba tan acostumbrado a escuchar la voz de Dios de una manera o de otra, porque desde el inicio, dice que cuando se convirtió Pablo, Jesucristo le habló. Tal fue la presencia, tan fuerte es la presencia de Dios, que dice que cayó a tierra. Y estando en tierra, le habló el Señor, le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan? Eso fue algo en que Pablo audíficamente escuchó la voz de Dios. Pero también por sueños. Y vemos aquí que por sueños le fue indicado que fuese a Macedonia. Vamos a ver del versículo 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Habla del día de reposo. El día de reposo es el día sábado. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Y por lo general, recuerdan ustedes en libros anteriores que Pablo acostumbraba a ir a las sinagogas. Pero vemos que aquí Pablo no va a una sinagoga, sino que busca un lugar donde habían gentes reunidas que estaban orando y alabando a Dios. Eso significa, de ahí podemos nosotros definir, sabiendo también las costumbres. Acostumbraban de que una sinagoga se construía únicamente, era construida, cuando en aquel lugar, en aquella ciudad o pueblo, hubiesen por lo menos 10 varones. De haber menos, no era necesario edificar una sinagoga. Entonces, al no haber sinagoga, al ver que Pablo, en vez de ir a una sinagoga, asistió al lugar a donde se reunían, quizás al aire libre, nos podemos ver que habían menos de 10 hombres y que la mayoría eran mujeres. Hay lugares a donde esto ocurre. Por ejemplo, hay un lugar en el Ecuador. ¿Tú te acuerdas del nombre, Yolanda? Que se llama, un pueblito que se llama Chordeleg. Se especializa en hacer alhajas de oro y de plata. Habían minas de oro en un tiempo. Pero todo eso ha sido, no hay mucho negocio ahora. Y la mayor cantidad de hombres de aquel pueblo ha emigrado a Europa y a Estados Unidos. Y ese pueblo, la mayor parte de las personas son mujeres. Mujeres y niños, es todo lo que hay ahí. Nosotros lo visitamos. Estuvimos en esa ciudad hace 2 años. Y parece que esta ciudad era igual. Ahí fue Pablo, al ver el grupo de personas, fue a hablarles. No habla de predicar, sino de compartir. Una conversación. Se acercó, preguntar cómo estaban, no sé en qué forma, pero nosotros podemos también hacer lo mismo. Y compartió el Evangelio. Y dice que mientras escuchaban, esta señora, esta mujer Lidia, dice que estuvo atenta, escuchando la palabra de Dios. No podemos juzgar nunca a las personas por lo que veamos externamente, porque no conocemos los corazones. A lo mejor Pablo vio a Lidia y dijo, esa mujer, quién sabe si va a entender lo que yo estoy diciendo. Pero Dios, que conocía su corazón y la intención que tenía ella, el deseo de conocer a Dios, dice que abrió su corazón y entró el Señor en el corazón de ella, entró el Espíritu de Dios y fue salva. Y no solamente ella, sino que también su familia, y se bautizaron. Y fue tal el gozo que tenía ella de haber recibido a Cristo en su corazón, que invitó a Pablo y a Silas, los invitó a los que andaban con Pablo para que se quedaran en su casa, y los hospedó. Qué bonito, ¿verdad? Esta mujer estaba en aquel lugar adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y la Escritura dice así, miren, en Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que le adoren. Desde ya vemos nosotros cómo se van cumpliendo las promesas. Que Dios busca que lo adoren en espíritu y en verdad. No necesitamos de imágenes, no necesitamos de dibujos, de fotos, de nada que nos recuerde a Dios, porque Dios es espíritu. Y como Él es espíritu, Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Podemos estar en cualquier lugar. Miren, que cuando yo viajo, he tenido que viajar algunas veces solo, yo no tengo que llevar una foto de mi esposa para recordarla. Yo creo que ella se sentiría ofendida si necesito tener una foto para acordarme de ella, ¿verdad? Pues el amor es así, el amor hacia Dios debe de ser así. No necesitamos de imágenes para acordarnos de Dios. A Dios, siendo espíritu, lo adoramos en espíritu y en verdad. Dios conoce los corazones, y cuando ve un corazón dispuesto, Él lo abre y entra en él y transforma, porque esa es la especialidad de Dios: transformar, cambiar las vidas. Y así es como el Señor está día a día cambiando y refinando nuestras vidas para que podamos vivir en santidad. Lidia recibió porque ella aceptó. ¿Cuántas veces queremos dar y las personas no quieren recibir, verdad? Pues cuando las personas están dispuestas, Dios obra y cambia. Versículos 16 y 18. Al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hoy en día vemos que hay grupos de personas que explotan a otras gentes. Por ejemplo, vi en las noticias un grupo mafioso, me parece que era en Barcelona, que traían gentes, mujeres de otros países, especialmente de Sudamérica, engañándolas, diciéndoles que les iban a dar un trabajo acá. Y pues bueno, ustedes saben la historia, ¿no? Les piden dinero y una vez que vienen acá las obligan a prostituir. Bueno, estas gentes, lógicamente, que tienen que estar poseídas de algún demonio tan terrible para que conciban hacer cosas así, ¿verdad? Y las mujeres que se presten a hacer esto, pues también tienen que tener la misma clase de demonio. Pero entre ellas hay personas, hay mujeres que no quieren esto, son obligadas. Pero aquí vemos a una joven que estaba siendo manipulada por un grupo de personas, los cuales se beneficiaban del producto del trabajo de esta mujer, de esta joven. Dice que tenía un espíritu de adivinación. En el griego, esta expresión que dice, bueno, en español vendría a ser adivinar el futuro, tiene un significado en griego. En el griego vendría a ser dos palabras. Por un lado, un espíritu, y por el otro, una culebra pitón. Parecen cosas completamente desconectadas, ¿no? Pero este concepto se remonta a la ciudad de Délfica, en Grecia, a donde el dios Apolo, que adoraban, tenía un dios, le llamaban Apolo, supuestamente se había reencarnado en una serpiente pitón. Y la primera sacerdotisa de este grupo, en Délfica, se le atribuía haber sido poseída por el espíritu del dios Apolo. Y por lo tanto, estaba capacitada para adivinar el futuro, y por consiguiente, se decía que entonces cualquier persona que estuviera involucrada en este tipo de adoración, de alabanza al dios Apolo, pues se pensaba que también estaba poseída de aquel espíritu, de esta serpiente pitón. Desde entonces vemos que los demonios toman ventajas de las personas que adoran a dioses falsos. Pablo le dijo a los corintios en una ocasión, en 1 de Corintios 10, del 19 al 20, les dijo: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. De ahí que la adoración a imágenes es un peligro absoluto para el bienestar espiritual de las almas, y un engaño terrible. El apóstol Pablo, haciendo uso de los poderes que Dios le había dado, dice que al escuchar y al ser fastidiado por esta joven que venía siempre a adularlos, porque aquí habla es de un adulo, Satanás es así, porque si no puede combatirnos de una manera drástica, viene y nos adula para hacernos caer en orgullo. Lo que querían estos demonios era, al adular a los discípulos, diciéndoles: estos vienen en nombre de Dios, para que ellos se sientan levantados, orgullosos, y ya caen ahí. Es como el que dice: yo soy tan humilde que de lo humilde que soy estoy orgulloso. Pues ahí cayó, ¿verdad? Es tan humilde que de lo humilde que es está orgulloso. Pues ya cayó ahí en el orgullo. Y eso es lo que posiblemente estos demonios pretendían. Y Pablo, con la sabiduría que Dios le había dado, tuvo discernimiento y se dio cuenta de que ese tenía que ser un demonio. Y conociendo que era una adivinadora del futuro, pues no tuvo ninguna duda y reprendió al demonio, y el demonio salió. De estos casos se ven muchos. Estos son casos de exorcismo. En el capítulo 13 vemos la historia, en el capítulo 8 es cuando inicia estas historias, vemos la historia de Simón el mago, fue la primera. Luego tenemos en el capítulo 13 a otro mago, un falso profeta judío que le llamaban Bar Jesús. Y también en el capítulo 19 vemos el caso de los exorcistas ambulantes. Recuerdan ustedes que entre ellos habían 7 hijos de un sacerdote del templo y judío, y estos, sin ninguna autoridad de Dios desde luego, quisieron sacar un demonio a un hombre, y fueron y le impusieron las manos, como hacía Pablo, como hacían los apóstoles, y el demonio le dijo: a Jesús conozco y también conozco a Pablo, pero a ustedes no los conozco. Y dando la vuelta los agarró y los dejó desnudos. Pues estos casos de exorcismo se dan mucho en la Biblia. Jesús también hizo muchos exorcismos, sacando demonios a la gente. En el versículo 19 al 24, vamos a ver cómo los líderes civiles no podían, no pudiendo distinguir la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, apresaron a Pablo injustamente. Versículo 19 al 24 dice: pero viendo sus amos que habían salido, la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hasta encadenados los pusieron a los discípulos, a Pablo y a Silas, y los estaban con él. Los romanos permitían que la gente, que los ciudadanos, practicaran con libertad su religión, fuera la que fuera, pero prohibían el proselitismo, es decir, que los de una religión quieran conquistarse a otros para otra religión, especialmente públicamente, ¿no? Como los líderes civiles no conocían nada de estas religiones, ni del judaísmo ni del cristianismo, ellos, para salirse del paso y para quedar bien con el pueblo, metieron preso a Pablo y a Silas y los castigaron sin preguntarles si eran romanos o no. Y Pablo, por una razón que no se sabe, se quedó callado y no dijo nada tampoco. Ahora, la ofensa por la cual habían acusado, o con la que habían acusado a Pablo y a Silas, era digno de prisión. Por eso los pusieron en prisión, pero sin preguntar de quién se trataba. Y ahora es cuando se les arma el problema a las autoridades. Miren lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Recuerden este último versículo. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Tengan en mente ese versículo. Bien. No importa cuán terrible sea nuestra situación, si en realidad tenemos la certeza, la creencia de que Dios es fiel y que sus promesas son verdaderas, nada debe perturbar nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Esa felicidad, ese gozo que nosotros recibimos en la salvación. Recuerden ustedes cuando David pecó con Betsabé, que él dice que se sentía triste porque le pidió a Dios que le devuelva el gozo de su salvación. El gozo, no la salvación. Él no la había perdido, Dios no lo había rechazado. Él se había apartado de Dios y le dice: devuélveme el gozo. Lo cual nos indica que cuando estamos apartados de Dios, perdemos ese gozo. Pero vemos aquí que Pablo y Silas no estaban en pecado. Estaban en la cárcel no por malhechores, como dice en Primera de Pedro, capítulo 4, dice que no caigamos en mal con la sociedad por malhechores, que somos bienaventurados cuando somos perseguidos por la causa de Cristo, cuando sufrimos por Cristo, y ellos estaban sufriendo por la causa de Cristo. Por eso es que el salmista dijo: pero de día, mandando Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Cuando hay gozo, hay esperanza de día y de noche. No importa las circunstancias. Y aquí vemos a Pablo y a Silas presos, sin saber lo que podía ocurrir, sin saber cuánto tiempo los iban a tener presos, sin saber si a lo mejor iban a decidir matarlos, lincharlos, no sabían. Pero tenían el gozo que Dios les había puesto a ellos en su corazón. Y oraban, y cantaban, y de esa manera testificaban. De tal manera que cuando vino el terremoto y sacudió Dios esa prisión, el carcelero tuvo temor y se postró a los pies de Pablo y de Silas y les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se dan cuenta? Como el testimonio, como nuestro gozo, como nuestra manera de vivir, da testimonio al mundo, a los que no creen, a los que no conocen a Dios. Así como Dios rompió las cadenas que tenía Pablo en la prisión a través del terremoto o por el terremoto, así también Dios rompe las cadenas que nos atan al pecado, las desbarata y nos da felicidad. Quizás ustedes han escuchado un corito que habla de romper las cadenas, lo han escuchado ustedes, que dice: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Es bonito, ¿verdad? Cristo rompe las cadenas y nos da felicidad. ¿Ah?
La libertad.
¿La libertad o felicidad? Bueno, qué bonito, ¿no? Cristo ha roto ya las cadenas que nos tenían atados al pecado. Y por eso es que tenemos felicidad, tenemos gozo. Muchas veces Dios estremece la cárcel de nuestra vida, porque cuando estamos en pecado vivimos como encarcelados por el pecado, ¿verdad? No tenemos libertad, no tenemos libertad para adorar a Dios. Pero muchas veces Dios estremece la cárcel de nuestra vida para que caigan las cadenas del pecado y reconozcamos a Dios. El carcelero tuvo esa experiencia. Al ver las cadenas rotas por el terremoto, tuvo temor y buscó a Dios. ¿Qué debo hacer? Le dijo a Pablo y a Silas. En el verso 31, o el verso 31, es un pasaje clave en el mensaje de la fe. Miren, es un mensaje clave porque lo único que es necesario para ser justificados es creer en el Señor Jesucristo. Ahí no dice que tienen que dar los diezmos, ahí no dice que tiene que ir a la iglesia todos los días, ahí no dice que tiene que hacer procesiones, ahí no dice que hay que hacer nada, simplemente creer de corazón en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de fe que nosotros debemos de saber, de conocer. El carcelero, ¿qué fue lo que preguntó? Miren la pregunta del carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue simplemente creer en el Señor Jesucristo. Además, el carcelero dice aquí que se salvó todos los que estaban en su casa. Pero miren, el versículo 32, vamos a analizarlo. Ahí dice: y le hablaron, ¿qué dice ahí? La palabra del Señor. Quiere decir que los que se salvaron fueron, en primer lugar, los que escucharon, porque pudo haber habido más gente en esa casa. Pero solo los que escucharon, y luego los que entendieron, segundo requisito, ¿verdad? Entender, y luego aceptaron. Esto excluye ¿a quiénes? A infantes y a niños pequeños, ¿verdad? De ahí que cada uno tiene que experimentar esa relación personal con Dios a través de escuchar la palabra, de entenderla y de aceptarla. Así sea una persona de 20 años que viva en mi casa y que no quiere escuchar y que no quiere aceptar, esa promesa no está extendida para esa persona, solamente para los que escuchan. De ahí que es importante entender bien este pasaje para no ir a caer en el error de pensar de que si yo soy salvo, mi esposa se salvará con su tiempo, porque es promesa de Dios que si yo me salvo, toda mi casa se va a salvar. Pero si yo no le doy testimonio, y si ella no escucha la palabra, y si ella no la entiende, no se va a salvar. Entonces, la promesa de que si yo me salvo, mi casa se salva, se cumple cuando yo voy a mi casa y permito y hago un esfuerzo para que mi familia también la entienda, para que la escuche y la pueda aceptar, ¿verdad? Entonces, hay esa promesa que tenemos que tenerla en cuenta. Ahora, versículos 33 y 34. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La evidencia de un corazón purificado, hermanos. La evidencia de un corazón purificado por el Espíritu de Dios es agradecimiento y gozo. Somos agradecidos a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Es decir, que primero lo hemos experimentado. Porque no somos agradecidos cuando no hemos recibido algo o cuando no pensamos haber recibido, ¿verdad? Entonces, el agradecimiento es importante. Y otro, el gozo. El gozo que causa esa salvación en nuestras vidas. Así debemos vivir nuestras vidas. Curando las heridas de los necesitados. Curando las heridas de los afligidos. Y debemos de vivir gozosos por haber recibido la bendición de la salvación. Por haber sido rescatados de esta generación pecadora. Versículo 35 y 36. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: pues después de azotarme públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Ah, me pasé, dije que iba a leer hasta el 36. Bueno, hasta el 35. Aparentemente el carcelero volvió a los presos a la cárcel, a Pablo y a Silas. En esto vemos el testimonio de Pablo y Silas, ¿no? Que estaban afuera. Podían haber dicho: Dios causó este terremoto para liberarnos y aquí yo no regreso. Pero sabía Pablo y Silas que si ellos se iban, y al requerirlos las autoridades, iban a castigar al carcelero. ¿Se dan cuenta cómo obraron con sabiduría? Bueno, regresaron. Sí, Dios quiere que salgamos, pero a lo mejor ocurrió el terremoto para llamar la atención y ya saldremos, vamos a regresar. Y tranquilamente fueron, sin poner oposición, regresaron a la cárcel porque todavía había algo más que Dios tenía que hacer. Y eso era enseñarle a las autoridades algo importante. Entonces, ahora sí podemos leer los versículos 37 al 40, que ya me estaba yo adelantando. Y Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La demanda que hizo Pablo podría interpretarse como una acción vengativa, ¿no? Me voy a vengar. No les he dicho que yo era romano y ahora hicieron algo malo, me voy a vengar. Pero no parece que fue así. Posiblemente fue diseñada para recordarle a las autoridades los derechos de los ciudadanos romanos, por cuanto muchos romanos se estaban convirtiendo. Y al hacerle saber a las autoridades que ellos eran conocedores de las leyes, de sus deberes, entonces ya no iban a perseguir a los cristianos en la forma como lo habían perseguido a él, que lo habían azotado, lo habían golpeado, lo habían metido en la cárcel, lo cual fue un abuso de las autoridades, ¿verdad? Ahora, aún así, queda incógnita la razón por qué Pablo esperó tanto para delatar su nacionalidad. Él les podía haber dicho desde el principio, yo soy romano, y con eso no lo hubieran golpeado y no lo hubieran puesto en la cárcel. Porque la ley no permitía que a un romano, a un ciudadano romano, lo castiguen sin primero hacerle un juicio. Tenía que hacerle un juicio. Ahora, y así lo encontraran culpable de un delito, no podían golpearlo como lo habían golpeado y lo habían azotado a Pablo. Entonces, Pablo estaba en todo su derecho, pero él no hizo nada. No se sabe por qué. Posiblemente Dios no permitió que Pablo declarara su nacionalidad para de esta manera poder escarnecer a las corruptas autoridades, porque hacían lo que les daba la gana con quien quiera, y de esta manera Dios les ponía un alto, ¿no? Una cosa es importante recordar para terminar, que no importa las circunstancias en que nosotros nos encontremos, porque dice la Escritura que los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. Y Pablo y Silas amaban a Dios. Los metieron presos, les castigaron, y todas estas cosas que eran adversas, que nadie quisiera soportarlas en carne propia, fueron para beneficio de la obra de Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en este día. Te pedimos que nosotros aprendamos a soportar y a saber, Señor, cuando los sufrimientos que pasamos provienen por amarte, por adorarte. Y como dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 en adelante, a donde nos exhorta el apóstol diciendo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y añade el apóstol: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Señor, que el nombre de Cristo sea glorificado en todo momento. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.